Seguimos en Rebeldes Sin Cauce, 19 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a dialogar un ratito con Bruno Ramírez, presidente del Club Atlético Santa Rosa, porque ayer por la mañana, allí en la sede de la calle Ameguino, presentaron el estudio de abogados con el que van a llevar a cabo una investigación para tratar de dilucidar qué fue lo que pasó durante todo este tiempo con un proceso judicial que viene de hace muchísimos años, pero que todavía tiene, más allá de una resolución judicial, a Santa Rosa sin recuperar buena parte de los bienes que le quedan. Bueno, frente a eso, la comisión directiva anunció ayer que va a impulsar una investigación poniendo un poco sobre la lupa lo actuado por el órgano fiduciario y también sobre algunos abogados e incluso jueces que intervinieron en todo ese proceso. Así que de eso le vamos a preguntar a Ramírez para que nos cuente un poquito. Hola Bruno, buen día. Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo y Tamara Rodman. Te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están los tres? ¿Todo bien?
Bien. Bien. Bruno, bueno, contanos un poquito cómo es todo este tema, cómo empieza. Mira, para entenderlo un poco mejor.
Para resumir y para que todo el mundo, para que todos comprendan bien de qué se trata la situación, es la vieja histórica situación que atraviesa el club desde el punto de vista de lo legal. En el 2016 había un órgano fiduciario encargado del club que estaba encabezado por Moslares, Sorsi y Bonaveri, el cual tenía, entre otras funciones, una vez que se recuperaron las tierras, aquellas tierras que tuvieron el litigio, que en su momento tenían ingreso por la Ruta 5, que eran 37 hectáreas, que ahora en la actualidad son 33, ese órgano fiduciario tenía, entre otras de sus tareas, inscribir las tierras que se habían recuperado a nombre del Club Santa Rosa. La justicia en el 2016 extingue el órgano fiduciario, es decir, deja de existir, lo cierra, para decirlo en términos coloquiales, y el órgano fiduciario olvida, vamos a decirlo así,
sí.
Olvida inscribir las tierras a nombre del club. Uno de los integrantes del órgano fiduciario se contrata a sí mismo, a su propio estudio judicial jurídico, para encabezar la demanda civil por daños y perjuicios contra, en ese momento, Sánchez y Talmón, que habían sido condenados ya en la instancia penal. Se los condena en lo civil a Sánchez y a Talmón. Los abogados, que son Federico Moslares y Laura Cagliolo, actual jueza de Cámara, le exigen a estas dos personas que paguen sus honorarios regulados por la jueza interviniente en ese momento. Sánchez y Talmón no tienen los fondos, los recursos, lo que sea, para pagar esos honorarios. Entonces, Federico Moslares y Laura Cagliolo van tras las tierras que están inscriptas aún hoy en día a nombre del órgano fiduciario, pero que legítimamente son del Club Santa Rosa.
Que en algún momento van a volver a Santa Rosa, Bruno, ¿es así?
La justicia dice que esas tierras son del Club Santa Rosa y que el órgano fiduciario debe, es una orden, debe inscribirlas a nombre del Club Santa Rosa. No lo dijo hoy, lo dijo en el 2016.
Ahora, Bruno, pero si ya el órgano fiduciario ya está extinto, es decir, que no existe más, no tiene actas, no libro de actas, no tiene comisión, no tiene nada.
¿Cómo? Hay una resolución en apelación de febrero de este año en el cual el juez Guillermo Sala, en un párrafo de su sentencia, dice, como no, para decirlo en términos también que entendamos todos, como todavía no hizo lo que tenía que hacer, sigue con vida.
Ah, qué macanudo, claro.
Claro.
Sí. Claro, bueno, pero eso por ponerle hasta tendría cierta lógica, es decir, debería todavía pasar las tierras a nombre del club.
Claro.
Si vos querés en eso, podés decir, bueno, ok, ahí, que haga eso, le está diciendo.
Claro, y ahí cuando nosotros empezamos a investigar, o desde que asumimos la gestión y empezamos a investigar, empiezan a surgir un montonazo de irregularidades. Uh-huh. Que, si las tengo que decir en lo cronológico, me voy a perder, pero entre esas, que la jueza haya extinguido el órgano sin haber cumplido el cometido de inscribir las tierras. Primer punto. Segundo punto, que se hayan autocontratado. Es decir, que el estudio que encabezaba la gestión se contrató a sí mismo. Uh-huh. Otra de las cosas que a nosotros nos llaman la atención desde desde algunos aspectos que tienen que ver más con la interpretación, es que en ese momento, en el 2016, el órgano fiduciario estaba a cargo de un club quebrado, es decir, una sociedad civil, una entidad que cumple 100 años, que estaba vaciada y vacío. Con lo cual vos estás defendiendo algo que está en una condición de indefensión total y absoluta, y vos hoy en día le querés cobrar $450,000.
Claro. Ahora no sé qué dice bien la ley de entidades fiduciarias, pero digamos, al estar extinto ya con una sentencia firme y además también al tener que llevar adelante acciones retroactivas, ¿cuál es la garantía o el respaldo de ese organismo fiduciario si estuviera así en el limbo como está ahora?
No. La justicia dice que no está en el limbo. La justicia dice que está vivo, que tiene facultades plenas y legítimas para responder sobre todos los actos que no ha hecho a la fecha. Entonces, contradice el juez en apelación, Guillermo Salas, contradice lo que hizo la jueza. Contradice, no. A ver, le dice a la jueza, lo hiciste mal. Entonces, como hay un momento en el cual el órgano fiduciario dice, yo estoy extinto, no tengo más nada que ver con nada, ahora el juez le dice, no, eso es mentira, eso no es así porque vos no inscribiste las tierras. La extinción del órgano fiduciario estaba tenía como función final inscribir las tierras. Entonces, no solamente es una interpretación nuestra, sino que lo dice la justicia, el órgano fiduciario está vivo. Y hoy los tres integrantes del órgano fiduciario le deben respuestas al Club Santa Rosa como entidad de por qué el Club Santa Rosa hoy en día no tiene las tierras que son nuestras. Digamos, no hay una doble interpretación jurídica. Vieron que algunos dicen está la biblioteca a favor y la biblioteca en contra. No, las tierras son del Club Santa Rosa, el órgano fiduciario las debe inscribir al club.
Bruno, perdón, informalmente, siquiera, ¿no han hablado con la gente que integró el fideicomiso como para tener una explicación, ustedes?
No. Yo entiendo y sé que la gestión anterior ha intentado, por lo menos así me lo han comunicado, han intentado conversar, dialogar y acordar que esto suceda y nunca se han puesto de acuerdo. Yo tampoco indagué demasiado en cuáles fueron el contenido de esas conversaciones. Entonces, hay algunas cuestiones que yo no las desconozco. Nosotros entendemos que si en 7 años el órgano fiduciario no resolvió la cuestión, no es porque no mostró voluntad de resolución.
Ahora, en esa los tres integrantes de ese organismo fiduciario, ¿no tendrían que responder con su propio patrimonio por mala praxis, podríamos decir, las funciones que se le asignaron justamente?
Eso es parte del trabajo que le encomendamos al estudio jurídico que el club contrató. Bien. El club en reunión de comisión directiva decide contratar a este estudio jurídico y entre las tareas que se le encargan es analizar el proceder y el comportamiento no solamente de estas tres personas que están a cargo del órgano fiduciario, sino de los dos abogados, de Federico Luis Molari y Laura Cagliolo, y de la jueza que en su momento tomó la decisión de extinguir el órgano fiduciario. En función del análisis que el estudio jurídico haga, de la documentación, de los expedientes y de todos los elementos que recopile, nosotros vamos a iniciar medidas. Ayer la abogada adelantó cuáles serían algunas de las medidas. La primera medida es, nosotros estamos enviando una carta documento al órgano fiduciario para que responda. Una vez que recibamos o no la respuesta, ahí seguiremos analizando los pasos a seguir. Pero ya está el estudio jurídico trabajando en el expediente que está en la justicia para ver qué elementos cuáles fueron las situaciones que se fueron dando para que hoy estemos en esta situación.
Ahora, la decisión firme de la comisión directiva actual es no ir a ninguna instancia de mediación, sino ir a por, digamos, que al final se escrituren las tierras a nombre del club.
Nosotros entendemos que por el procedimiento habitual de la justicia, en algún momento esta instancia se va a dar.
Claro.
Nosotros sabemos qué es lo que queremos. Nosotros lo que queremos son las 33 hectáreas a nombre del Club Santa Rosa. Y también sabemos que no estamos en condiciones, porque aparte hasta lo consideramos discutible, el monto que la jueza fijó en honorarios para el cuerpo de abogados.
¿Cuánto es eso, Bruno?
No, a ver, al principio eran $450,000. Lo que nosotros estamos tratando también, investigando, que creemos, esto es, lo pongo en potencial, creemos, porque lo estamos analizando, que del 2016 a la fecha, ante tantas intervenciones que se fueron dando, muchas de ellas dilatorias, se han sumado honorarios. Entonces, tampoco sabemos si al día de la fecha. Y en el medio de todo esto aparece un perito agrimensor, que estamos tratando de que nos pide también, no sé, 50, 60 mil dólares, ahora no lo recuerdo.
Ahora, Bruno, todo este tipo de digamos, de tasaciones, de honorarios y porcentaje y todo, siempre se calculan en base al monto total de lo que se está discutiendo, es decir, del valor real de las 33 hectáreas. Ahora, desde el punto de vista legal, si las 33 hectáreas no están en manos del club, el club tampoco tiene esos $450,000 para pagar honorarios. Digamos,
mirá,
son términos que se excluyen entre sí.
A ver, claro, pero el Club Santa Rosa en su momento tenía 37 hectáreas. No sé si ustedes recuerdan, había el ingreso por la Ruta 5, y eso, vos ingresabas por la Ruta 5 y salías al Camino del Centenario, por donde hoy actualmente se ingresa el predio. El Club Santa Rosa ya tuvo que vender hectáreas para pagar abogados. Entonces, no yo lo que no quiero, como presidente, y más que como presidente, como hincha, tener que deshacer patrimonio del club para volver a pagarle a dos abogados. Yo ayer, hablando con algunos de sus colegas, les decía que la mejor manera de que todos podamos dimensionar de qué estamos hablando es que, si yo vos te digo, a mucha gente decirle $450,000, $100,000, $10,000, $1,000,000, no tenemos la magnitud de qué. Pero yo les decía, a nosotros como club, hoy, poner césped sintético de nivel profesional en el predio que nosotros tenemos, en la cancha que tenemos sobre Ameguino, donde hoy entrenan los chicos, nos sale $100,000. Imagínense lo que nos perderíamos en infraestructura para, digamos, si yo esos $400,000 los destinara a hacer obras en el club. Hoy el club cuenta con dos vestuarios para fútbol mayor, fútbol infantil, inferiores, y encima ahora con gusto y con un placer enorme, se están tomando un montón de chicas a hacer fútbol femenino. Entonces, también esas son cuestiones que el club no está preparado y que podría invertir en infraestructura para brindarle a los más chiquitos, a los más grandes, a las chicas, a los chicos, a todos, un mejor lugar para practicar el deporte, básicamente. Y aparte estamos hablando de un club que hace una tarea social que, hasta que vos no estás ahí y lo ves, no te das una real dimensión del trabajo social que está haciendo el Club Santa Rosa, porque hoy en día el que puede y tiene los recursos económicos entra a los chicos en dos o tres clubes de la ciudad, y los que van al Club Santa Rosa, como algunos otros clubes de barrio, son los chicos de la zona, del barrio, los que están a tres cuadras, a cuatro cuadras, y hoy, sinceramente, nosotros estamos cobrando una cuota social que es hasta simbólica. Entonces, tener que pagarle $450,000 a dos personas que encima decían defender los intereses del club en su momento, con la anuencia de los tres integrantes del fideicomiso, es una locura, es una locura. Tal vez en sede judicial, desde los argumentos técnicos, jurídicos y de la legislación, capaz que no tengamos razón, porque la verdad no lo sé, yo no soy abogado. Lo que sí yo sé que tengo razón es que bajo ningún punto de vista podemos no tener las 33 hectáreas que nos pertenecen y tener que pagar privándonos de por lo menos tener hasta mejor iluminación, te diría, para que los chicos puedan entrar de noche.
Bruno, las 4 hectáreas esas que vos decís tuvo que vender el club para pagar honorarios de abogados, ¿cómo es la situación de esas tierras? O sea, porque el predio tenía, las 37 eran parte de las que con las que se había quedado, o las que había puesto su nombre Gómez, ¿no?
Claro, claro.
¿Y devolvieron algunas al club y otras no?
Y así, no, ninguna. Así zafa Gómez, devolviendo las hectáreas que estaban a su nombre, así zafa de la causa civil.
Civil, claro.
Y solo están Gómez, están Sánchez y Talmón.
Está bien, pero entonces, ¿y las 4? ¿Por qué pudieron vender esas 4?
Porque las vendió el órgano fiduciario.
Ah, el mismo organismo.
Claro, ¿para qué? Claro.
Para pagar
a todos los abogados, peritos y que intervinieron en la causa para determinar el daño que se le produjo al club.
Y eso no, aparte, no, ¿Y esa plata entra en el club? Bueno, no entra en el club, pero está bien. Pero quiero decir, por lo menos hay alguna certificación de que se usó para el club.
No, no se usó para el club, se usó para pagar abogados.
Claro, claro, pero de una deuda que se le hubiera adjudicado al club, a eso voy. Pero bueno, no importa, claro. Dando la vuelta, porque si no, me refiero a que si no, tal vez los abogados hoy, esos abogados estarían reclamando también de como Moslares y Dogliolo, a eso voy.
Claro.
Bruno, ¿vos considerás que hay una sospecha, obviamente, ¿no? De que hay alguna maniobra rara, barra delictiva atrás para quedarse? Digo, porque están los apellidos Moslares, ¿no? Como vinculados ahí. Y está esta cuestión de las tierras. ¿Vos crees que hay alguna intención, como dijeron ayer en la conferencia, espuria o...?
El olvido no es casual. El olvido de no inscribirlas a nombre del club no es casual. Como tampoco es casual que Moslares haya contratado a Moslares.
Sí, o que tengan honorarios en dólares.
Claro. Sí. Entonces, a ver, hoy en día... Si yo te lo digo informal y coloquialmente, sin usar ninguna terminología técnica, Moslares le está reclamando a Moslares. Es decir, el hijo, claro, le reclama al padre, pagame. Porque hoy el abogado del fideicomiso, él le está reclamando al fideicomiso, que sí, es Moslares.
Pero bueno, Moslares, claro, yo igual creo que el problema es que con lo que van a pagar... No el reclamo, porque de última el reclamo lo que, digamos, se puede entender como una cuestión comercial. El tema es con qué van a pagar con
las tierras. Pero si el fideicomiso está extinto, es decir, que no puede maniobrar sobre las tierras.
Sí, pero que van a pagar con las tierras de Santa Rosa, eso voy.
Y no las pueden vender si no están a nombre de nadie, están en ahí.
No, entiendo, claro.
No, la justicia en febrero dijo que no, que eso está mal. A ver, que el órgano está... Yo ahora lo tengo en el celular, a la frase exacta, el párrafo exacto. Se los leería... Pero lo que dice Guillermo Salas en su resolución de febrero es que no, el órgano no cumplió con la tarea de inscribir las tierras, entonces sigue vivo. ¿Qué? Y tiene plenas facultades para responder por todo lo que no ha hecho con él.
¿Explico? Y también podría...
¿Poner en venta tierras?
Tomando esto que vos decís, Bruno, que vendió las 4 hectáreas para pagar a otros abogados, ¿podría vender parte de esas 33 hectáreas que le quedan para pagar estos honorarios o no?
Sí. Capaz que sí.
Claro, actuando como actuó en el pasado. Por eso te digo que el problema, que a mí lo que me hace mucho ruido es con qué se va a pagar. Porque acá hay un reclamo de una deuda que podremos discutirlo, pero está regulado por...
Vamos a no tener que pagar.
No, claro.
Sí, vendiendo patrimonio es la única forma de pagar.
Total, otra. Pero bueno.
Está bien, pero yo hoy a valores de mercado tengo que vender 1/3 de mi patrimonio.
Por eso, claro.
Sí.
¿Me explico? Digo,
sí.
Yo tengo que deshacerme de 1/3 para pagarle a 2 personas que decían defender una institución, una asociación civil quebrada.
Sí,
claro. A ver, ya sé, capaz que mañana el abogado me sale y me tira con toda la doctrina.
Lex dura lex, te van a decir los abogados.
Claro. Sí. Te va a decir, bueno, pero amparado en el artículo no sé cuánto de la ley, no sé cuánto, el código... Está bien, y capaz que tenga razón, y capaz que la justicia le diga que tenga razón. Ahora, también hay una cuestión detrás con la cual nosotros vamos a atacar, que es la cuestión ética. A ver, en algún punto, acá se actuó mal, y se actuó hasta de mala fe.
Sí, porque tienen acceso a información clasificada, claro, que obviamente...
Pongamos en contexto una cosa, para todos los que están escuchando la radio. Estamos hablando de 33 hectáreas y media en el acceso a Santa Rosa, cuando hoy todos sabemos lo que vale la tierra y lo que se especula con la propiedad de la tierra.
Claro.
Sí. Entonces, sí. A ver, no es casual el olvido. El olvido tiene un trasfondo multimillonario.
Sí, de estafa. No lo digas vos, lo digo yo.
Bruno, ¿y la qué pasó con la otra parte de con la demanda, digamos, civil, lo que le reclamaban a Sánchez y a Talmón? La plata, bueno, digo, Sánchez, ¿eso entró, no?
No, a Sánchez hasta ahora no se le ha encontrado propiedad alguna que pueda ser pasible de embargar para un eventual pago.
Sí.
Talmón ha ofrecido propiedades... en parte de pago por la sentencia, que es un valor, diría, 1/3 de la sentencia original. La sentencia creo que fue algo así como $700,000.
¿Y cuánto es lo que... esos 700 es lo que tienen que devolver ellos, dos?
En la causa civil, si yo mal no recuerdo ahora, la sentencia son $700,000.
¿Y eso va para, no va para el fiduciario, va directamente al club?
Y sí, debería ir al club también. Debería ir al club. Es decir, en un hipotético acuerdo con los demandados y condenados, eso ingresaría al patrimonio del club, sí, obvio.
Claro, pues ahora ya está, el club ya está.
A ver,
administrando su vida.
Claro. El órgano fiduciario actúa en nombre del club. Es decir, el órgano fiduciario estaba constituido a los efectos de defender los intereses del Club Santa Rosa, no a efectos de defender los intereses de Molares, Sorsi y Borberi.
Sí, es clarísimo.
Bien, Bruno, la seguiremos seguro porque es un tema que
hay que explicarlo.
Claro, queda para largo. El proceso, la última que se me ocurre a mí, el proceso de escrituración de las tierras, ¿es medio inmediato eso? ¿Sí o sí lo tiene que hacer el órgano fiduciario o ahora que el club, digamos, recuperó su normalidad institucionalmente hablando, puede traspasarse ese laburo para que lo haga gente del club?
La verdad, técnicamente no sabría cómo sigue el proceso. No lo sé porque hasta donde tengo entendido hay ciertas resoluciones de la justicia a los efectos de proceder a la inscripción de las tierras. Pero si te digo algo voy a meter la pata porque técnicamente no sé cómo es el proceso.
Está bien. Sin duda formará parte de una próxima charla. Gracias, Bruno, por este rato.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego. La palabra de Bruno Ramírez, presidente del Club Atlético Santa Rosa. Bueno, contándonos esto que... sospechosísimo, como dice él.
Sí, qué claramente. Triste, ¿no? Porque estamos hablando de santarroseños que nos conocemos toda la vida, que vivimos en los mismos barrios.
Total, sí.
Claro. O sea, si vas a estafar, por lo menos, correte al límite de la provincia.
Claro, no se tendría que. No tiene que pasar esto. Pero sí, digamos, un par de cuestiones. Primero pasa porque los socios de los clubes lo descuidaron totalmente y permitieron que tres tipos que finalmente se comprobó fueron delincuentes o actuaron de manera delincuencial hicieran de las suyas, por un lado. Y por el otro, el montón de cosas que se van juntando al medio, esto que decía Bruno.